Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Cuando cae la noche, el mundo de las finanzas cobra vida. Noche de Negocios. Con la guía de José Antonio Esquerra, adéntrate en el fascinante universo de los negocios. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Muy buenas noches, bienvenidos a Sí, tu programa favorito, el programa de todos, el favorito de Grupo Fórmula, estoy seguro, por lo menos siempre digo ese cuento al inicio del programa. Esto es Noche de Negocios y me da mucho gusto, nos da mucho gusto que nos acompañes otra vez, como todos los lunes a las 9:30 de la noche. Estamos en vivo, llevamos ya algo así como 8 meses y medio y una vez más, me acompaña, ¿sí? Una de tus favoritas, siempre, no siempre, pero muy seguido está aquí, porque además lo hace maravillosamente, Georgina Álvarez. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación otra vez.
Muy bien, también gracias, gracias por venir y acompañarnos y darnos información tan valiosa como la que siempre traes. Si tú eres de los que nos ve continuamente, te acordarás que hace un par de programas, Georgie se comprometió a traer el caso de Nintendo. Así es que en el segundo bloque nos va a platicar esta historia que es como bonita la historia. Georgie es muy joven, pero a mí me trae muy buenos recuerdos de la infancia. Le decía a Georgie que de primera comunión, en mi primera comunión en 1989, si no me falla, me regalaron un Nintendo, entonces de ahí vienen varios. Bueno, no te rías, no te burles de mí, por favor.
No, está bien,
llevo
está bien.
20 añitos a Georgie. Pero bueno, entonces hoy es 2 de diciembre, me va mucho gusto que estés aquí. Te invito que nos sigas en redes sociales, como cada lunes. A mí en @j_esquerra, a Georgie como Leme entre líneas. Uh-huh. Ella hace mucho mejor información que yo. Síguela, síguenos a los dos. También en Nex. Yo estoy en Nex. ¿Tú estás en Nex o no?
No.
No, bueno, no está en Nex, no la siguen en Nex. A mí síganme en Instagram y en Nex y que sigan al patrocinador oficial de este programa. Aquí lo ven, ¿no? A Finamex, que patrocina Noche Negocios, y lo sigan en @finamexcb, CB, siempre lo digo, de Casa de Bolsa. Aprovecho para decirles, como siempre, que descarguen la aplicación de Finamex y, bueno, poniendo el código Noche de Negocios, tienen una tasa en su primera inversión, un rendimiento de su primera inversión sumamente atractivo. Georgie, nos vamos de lleno. Ahorita vamos. No es Nintendo, vamos a ir primero con las Happy News.
Happy News.
Happy News, Georgie, te tengo algunas, yo creo que bien interesantes, ¿no? Vamos a ver a cuántas llegamos. Ya sabes que a mí me gusta traer como en el examen preguntas extras, pero bueno, vamos a platicarlas alguna de manera relajada y digerida como es este programa, pero hay unas, sobre todo una que me llama mucho la atención, que no es tan relajada y digerida por el tema, la tercera ahorita la platicamos, pero es una súper noticia. Pero vamos por la primera. Ahí te va el encabezado, como decía, Ciudad de México, la quinta mejor ciudad del mundo para vivir. ¿Qué estará diciendo la gente ahorita en casa?
No, pensando si es verdad o no, no sé.
Bueno, quiero hacer un pequeño o una pequeña corrección, un disclaimer en este encabezado. Por cierto, aquí estamos viendo las, para la gente que nos ve en Telefórmula, las cinco principales ciudades para vivir. Viene Valencia en primer lugar, Málaga, Alicante, Panamá y Ciudad de México. El disclaimer que quiero decir, mi querida Georgie, es que este ranking es para, en realidad, para expatriados. Es decir, gente de otros países que viene pagada por su empresa para trabajar en México. Entonces, el escenario no es que México sea la Ciudad de México, la quinta mejor ciudad del mundo para vivir. Yo vivo feliz en México. Me encanta la ciudad. Creo que en temas de seguridad estamos relativamente bien a como hemos estado en otros años, ¿no? Y si lo vemos con otras ciudades de este mismo país. Pero no creo tampoco que seamos como ciudad la quinta mejor, sí, para los expatriados. ¿Qué opinas?
Mira, yo creo que la Ciudad de México es una de las ciudades, como sabes, más culturales, más llamativas para vivir, para los extranjeros y para nosotros también. A mí me fascina vivir aquí. Tienes de todo. Tienes museos, tienes también tema educativo. La UNAM es una de las mejores universidades, rankeada como la 54 mejor en todo el mundo. Hospitales de primer nivel, tanto públicos como privados, públicos con sus áreas de oportunidad. Pero bueno, en general, es una ciudad que te ofrece todo a tu alcance. Pero creo que los extranjeros lo romantizan más de lo que es vivirla. ¿Y por qué te digo esto? Porque los expats claramente vienen en una circunstancia muy distinta a un extranjero común y corriente que decide mudarse a México, porque vienen con seguridad en unas zonas de la ciudad donde están protegidas, que digamos se ven más bonitas o sí, alcaldías mejor cuidadas, y creo que en ese sentido, de acuerdo, debe ser un paraíso para ellos, y yo conozco a varios que sí lo es y me han platicado que lo es, pero lo romantizan más, creo yo.
Sí, a ver, es una realidad que la Ciudad de México está de moda. Yo siempre pongo el ejemplo, no sé si te acuerdas, a lo mejor no te ha tocado, seguramente las has visto, algunas playeras que traen las principales ciudades del mundo, y viene París, Tokio, Nueva York, etcétera, Ámsterdam, México tiene que estar ahí. La Ciudad de México tiene que estar ahí, está muy de moda, tiene acceso a un montón de cosas que acabas de decir, es una realidad, pero creo que por ahí va tu punto, hay una desigualdad social. Claro. Es una realidad para los que vivimos aquí, que seguramente algunos de los que ven dirían, oye, pues yo no considero que esta sea la mejor ciudad del mundo. Sí es una realidad y es un hecho, de acuerdo a este dato de 12.500 expatriados, una encuesta de 12.500 expatriados, es un hecho que México, por cierto, ahí se evaluó calidad de vida, facilidad para instalarte, finanzas personales y algunas otras. Esto es un dato real.
Sí, sí.
México es la quinta mejor ciudad del mundo para expatriados. Por ejemplo, por encima de ciudades como Madrid, como Abu Dhabi, como Lisboa, como Luxemburgo inclusive.
Sí.
Entonces, ojalá fuéramos una ciudad mucho más igual, ¿no? En términos sociales. Pero bueno, es una buena noticia.
Tiene sus retos, pero como dices, es una buena noticia, es parte de este Happy News. Si queremos cerrar ahí con unos datos, también tiene una población activa económica, entonces no solo para los expats, sino para los extranjeros o para incluso mexicanos que vienen de otros lugares, es muy atractiva porque siempre hay algo que hacer en términos económicos.
Siempre hay algo que hacer. Tenemos restaurantes de primer nivel, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, discútelo tú, escríbenos en redes sociales, dinos si opinas lo mismo o no. Es una ciudad bonita, a mí me encanta vivir en esa ciudad. Ojalá temas de seguridad y temas sociales pues nos pudieran hacer más iguales las circunstancias para todo el mundo, pero la noticia es alegre.
Correcto.
Te tengo una segunda. El presidente actual de los Estados Unidos, Biden, no sé si él todavía está consciente que es el presidente actual de los Estados Unidos, porque ya le está ganando la edad, es una realidad, ¿no? Propone que los programas de salud que existen en Estados Unidos incluyan medicinas tipo Ozempic, que son estas que nacieron con un tema de glucosa y más para diabetes, pero se descubrió que estas medicinas favorecen la bajada de peso, ¿no? Y que la gente en consecuencia esté más sana. Entonces Biden dijo, antes de que yo me vaya, yo hago esta propuesta, aunque entiendo que al final de cuentas el proceso va a tener que depender de Donald Trump. Vamos a ver qué tan a favor esté. Pero él dijo, deberían de estar medicinas como esta para que la población esté más sana. ¿Qué opinas?
Sí, y también lo dividió en dos programas, que es el Medicare y el Medicaid. Entonces, que ambos hablamos hace rato, ¿no? Están pensados para dos tipos de segmentos de la población. Entonces aquí también va a haber una inversión para ambos programas. Para el de Medicare se espera que van a invertir $24 mil millones y para Medicaid $14 mil millones.
24 mil, a ver,
en los siguientes 10 años.
En los siguientes 10 años, déjame además hacer aclarar una parte, ¿no? Medicare es uno de los programas más importantes en Estados Unidos, que es para personas mayores de 65 años.
Correcto. ¿Okay?
Y el Medicaid es para personas de bajos ingresos y de bajos recursos, que ahí el tema contrario, ¿no? Es que las personas en un nivel muy bajo, las personas de menos ingresos tienden a tener menos obesidad. Insisto, muy bajo, porque hay un nivel un poquito más arriba, clase D, que al contrario sufre más de obesidad. Pero bueno, entonces tú lo que dices es que específicamente para poner este tipo de medicamentos en estos planes son $24 mil millones en Medicare. ¿Eso les costaría?
Sí, correcto.
Y en Medicaid, $14 mil, dijiste,
14
¿no?
mil millones de dólares en los siguientes 10 años. Pero bueno, también como mencionabas, hay retos claramente como el de Robert Kennedy entrando a siendo el secretario de salud de la administración de Trump, que él prefiere las medicinas naturistas, no está tan a favor. Entonces sí se va a topar con varios retos para que sea aprobado.
Bueno, y Biden fue más, lo escuchamos más esta semana porque, bueno, hoy, porque acaba de perdonar a su hijo de la cárcel por todos sus delitos. Ya de salida dijo eso, ¿no? Eso pasa en todos los países, no nada más en algunos como el que vivimos, pero bueno, así pasa.
Sí, pasa en todas partes, pero
quiero darte la tercera para que nos dé tiempo, que te decía yo que no es tan ligera, porque es triste, pero a la vez es muy alegre lo que se está logrando. Te voy a leer el encabezado. logran tratar cánceres cerebrales infantiles que parecían ser incurables.
Okay.
La Universidad de Stanford, ¿no? Una gran universidad en el mundo, las principales del mundo, hizo un estudio en donde modifican las células linfocitos T, es decir, como parte de glóbulos blancos, para que combatan las células tumorales. Uh-huh. Fíjate que hicieron un estudio con 11 niños, además es un tema de tumores en niños, y de estos 11 niños que ya tenían alguna afectación importante, que ya no podían ser personas normales, ¿no? 9 de 11 reaccionaron positivamente y redujeron el tumor a más de la mitad. Y uno de los 11, uno de los participantes, borró todo rastro del cáncer cerebral que se consideraba incurable. Qué belleza, ¿no?
Sí, eso sí es happy, happy news.
Happy, happy news. El tema es álgido, porque cuando hablamos de tumores, de cáncer, de niños, es la peor combinación del mundo. Sí. Es algo que no le deseamos, por supuesto, a nadie. Pero que vengan estas noticias y que además se haya explorado en una universidad tan importante, que se haya hecho con 11 y 9 de 11 hayan tenido un efecto tan positivo, ¿no? Creo que es una muy buena noticia, probablemente la más alegre, a pesar de lo que fue el tema, la más alegre que dimos ahorita.
Buenísimo, felicidades por eso, la verdad.
Entonces, bueno, Ciudad de México, la mejor del mundo, la quinta mejor para expats, ¿no? Biden se va a poner a dieta, no le hace falta, pero está promoviendo Ozempic. Y por último, el tema de los cánceres, que me parece una muy, muy buena noticia.
Así es.
Entonces, ya pronto nos vamos a tener que ir a una pausa, ¿no? Y vamos a regresar con el tema de Nintendo. Para los que tienen mi edad, algo así, que hayan nacido en los 80s, pues le van a tener mucho cariño a esta sección. Jordi nos va a platicar un poquito de la historia, pero sobre todo vamos a ver qué es lo importante de Nintendo y qué es lo que la ha hecho permanecer tanto en el tiempo. Sí, entonces, vamos a una pausa. No te despegues, esto es Noche de Negocios. No nos tardamos nadita y quédate en YouTube. Noche de Negocios.
Noche de Negocios, presentado por Finamex, Casa de Bolsa. Continuamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Noche de Negocios, presentado por Finamex, Casa de Bolsa. Regresamos.
Estás ya de vuelta en Noche de Negocios. Qué bueno que te quedaste aquí con nosotros. Qué mal si no te quedaste en YouTube. Discutimos un poquito más del tema de Biden y del famoso Ozempic y medicinas parecidas. Pero bueno, recordarte que todos los lunes a las 9:30 de la noche nos escuches a través del 103.3 de FM en la mejor cadena de noticias que existe en este país, que es Grupo Fórmula, que nos veas en Telefórmula a través de distintos medios de paga, o bien que nos sigas en YouTube y mañana en Spotify. Y una vez al mes, por cierto, sale el especial de Spotify, en donde sacamos las mejores secciones del programa Noche de Negocios. Y muy importante, en enero arráncate con la segunda temporada. Desde luego que Jordi va a estar aquí presente en una sección en particular que te va a encantar. Entonces, para no quitarte tiempo, Jordi, vamos con la información.
Cuéntame de negocios.
Nintendo, de mis amores, Jordi, te escucho.
Nintendo. Bueno, hoy queremos hablar de esta empresa queremos hablar de ella porque ha sido revolucionaria, ha logrado innovar en el mercado, se ha logrado posicionar como una empresa que compite con gigantes como Sony y como Sega, que ahorita verán por qué lo digo. Pero la verdad es que es admirable la trayectoria que han tenido. Nintendo nace en 1889, hace mucho tiempo.
O sea, cuando me lo dijo, no lo dijiste mal, ¿verdad?
1889.
Yo hubiera dicho 1989. O sea, tiene 130, 140 años,
¿no? Sí, empezó hace muchísimo tiempo con Yamauchi. Bueno, Fusajiro Yamauchi.
Okay.
Él empezó vendiendo cartas como si fueran las Pokémon. Las cartas de Pokémon.
Como de batalla, ¿no?
Como de batalla. Ajá. Y se hizo muy famoso. Después saltó al negocio de juguetes en Japón y la empresa empezó a crecer. En algún punto no tuvo a quién heredar, no tuvo hijos, entonces se lo heredó a su yerno. Okay. Y su yerno quedó a cargo. Y así empezó a crecer cada vez más Nintendo. Entonces llegamos al año 1973, donde entran al mercado de de estas maquinitas muy grandes que se llamaban arcade.
Las maquinitas de farmacia para toda la gente.
Maquinitas de farmacia.
¿Te tocaron de esas o no?
No, a mí no.
Bueno, de farmacia y había grandes lugares con las maquinitas, que además para jugar bien tenías que jugar cruzado. Era la palanca de un lado y los botones.
No,
de
la sabía esa, que le metías monedas.
Monedita y cruzada.
Monedas. Entonces, esto empezó siendo un boom en Estados Unidos y Nintendo leyó el mercado y dijo, nos vamos a meter. Crearon un juego que fue un hitazo y de aquí nació Mario Bros, que es Donkey Kong. Donkey Kong era una historia, lo hicieron a través de toda una narrativa donde Mario quería salvar a la princesa dentro del juego de Donkey Kong.
Sí, sí, pero Mario era el protagonista.
No, no, era un personaje secundario, se llamaba Jumpman en ese entonces, como el hombrecito que salta. Mm. Muy característico, italiano, con su bigote y su hermano, el que lo ayudaba a estas misiones.
Los fontaneros,
mm-hmm. Exacto. Entonces, bueno, se empiezan a volver cada vez famosos y Sony se acerca con ellos. Esto es clave para la historia.
Okay.
Se acerca con ellos porque quiso hacer una alianza para eventualmente sacar una consola en conjunto, que iba a ser el PlayStation. Entonces,
o sea, ya había nacido, perdóname que te interrumpa, en esa época ya había nacido el Nintendo gris con blanco, el primero, el NES.
No, todavía no nace el NES.
Ah, ok, antes de eso.
Esto es antes.
Ok, ajá.
Sí, entonces antes de que naciera el NES, se acerca Sony con ellos para sacar uno en conjunto y Nintendo traiciona a Sony el día que tenían pensado sacar un comunicado oficial que iban a hacer esta alianza, esta consola en conjunto. Nintendo sale a decir que ellos van a hacer su propia consola y que Sony iba a tener que hacer la suya.
Okay.
Entonces Sony se enoja y sacan PlayStation. Como la primera.
Algunos años después.
El primer golpe. Ajá. Algunos años después, pero el primer golpe de tú me estás atacando, te robaste mi idea, ahora ahí va. Uh-huh. A ver, PlayStation fue un hitazo alrededor de todo el mundo.
Sí.
E incluso pasó las ventas por lejos de las ventas de Nintendo, de esa consola que tenía Nintendo. ¿Sabes qué? Tienes razón, tienes un punto. Primero fue la NES.
Sí, eso era lo que yo pensaba, porque si se pelean, según yo, primero venía Intellivision, luego Atari, que no los conoces, desde luego, poca gente lo conoce que nos esté viendo ahorita, pero luego el primero que hizo una consola, hasta donde yo me quedé, era Nintendo, que es la que me regalaron de mi primera comunión, que para los que se acuerdan, había una pistolita que le disparabas a los patos y era el gran juego.
Exacto.
Y después me parece que es cuando se pelean y entonces PlayStation se vuelve su contrincante.
Tienes razón. Sí.
Y le roba mercado ahí, ¿no?
Exacto, ahí me lo salté, pero es primero esta situación donde sacan el NES, después sacan su Game Boy.
Sí, ese fue Nintendo. Un hit también, que era el Nintendo, pero en chiquito, con esta
en
pantallita.
Chiquito.
Que lo famoso era el Tetris, ¿no?
Exacto, y a partir de ese hit del Game Boy, fue cuando Sony se acerca con ellos.
Ok.
Entonces ya llegamos a esa parte.
Ok, perfecto.
Se vuelve un hitazo, Nintendo empieza a ganar, pero a partir del 2001 caen sus ventas porque el PlayStation se está comiendo el mercado y ya están viendo que el Nintendo DS no está pegando, que el GameCube tampoco y están bajando las unidades, el Nintendo DS vendió menos que el PlayStation. Entonces, bueno, ahí empiezan los conflictos en general de Nintendo.
Me dejas dar un dato rapidísimo ahorita que hablas de ventas.
A ver.
El dato, no creas, me adelanté y ya estudié lo que ibas a decir, si no te iba a echar un monólogo.
Vamos.
La consola de videojuegos más vendida en la historia es el PlayStation 2.
Ajá.
Que vendieron 160 millones de consolas. Después viene el Nintendo Switch con 146, el Game Boy con 118. Game Boy ya tiene muchos años y se vendieron 118 millones de unidades. Después el Play 4, que es de lo más reciente, aunque ya existe el Play 5. Y después el PlayStation normal, que era el 102. Entonces, de las 5 más vendidas, 3 son de Sony y 2 son de Nintendo. La primera es de Sony. No sé si ya vas a llegar a esa parte, pero en lo que yo me acuerdo como jugador de videojuegos, que alguna vez lo he hecho, es que Nintendo venía muy bien. Y luego tuvo muchos años tristes.
Sí, tuvo muchos años tristes.
Cuando el Cube y cuando algunas otras cosas.
Cuando fue el Cube y bueno, empiezan a bajar con estos grandes éxitos que tenía Sony con los PlayStations. Y fue hasta el 2006 que remontan otra vez y se meten al mercado con el lanzamiento del Wii, que a mí me fascinaba jugar Wii. Vendieron 101 millones de unidades en su momento. Okay. Y ahí sí pasaron al PlayStation 3, que ya iban en el 3 en ese entonces. Y pasaron también al Xbox de Microsoft, que ya Microsoft se empezaba a meter en la batalla.
Otro competidor.
ya entró otro competidor. Entonces ya no solo tenían a Sony, sino tenían a Microsoft, que cada vez más iba creciendo.
Tenía Sony, Sega, Microsoft y Nintendo.
Así es.
Y con todo y todo, Nintendo siempre se ha mantenido, ¿no? Que es un poco el éxito de esta empresa.
Sí, y desde un principio ellos se querían posicionar como una empresa muy innovadora en términos de diseño de juegos. Por eso también cada vez más sacaban diferentes versiones de Mario, Mario Bros., Super Mario Bros., Mario Kart Wii, etcétera, ¿no? Cada consola que salía, ellos se querían posicionar como que daban las mejores gráficas para sus videojuegos. Y lo lograron, llegaron a competir con muy grandes como los que estamos mencionando. Fue hasta el 2012 que volvieron a caer.
Ok, otra vez, otro bache en 2012.
Otro bache, con el Wii U.
¿Wii U? Ese ni lo conozco.
Yo, a mí ya no me tocó, ya no me interesaba para ese entonces, que era el 2012. Y aquí ya vendieron solamente 13 millones de unidades. Entonces, comparemos lo que vendieron en el Wii, 101 millones, y ahora estaban vendiendo 13 millones.
Ese fue en 2000, ¿qué dijiste?
2012.
2012, no, no estaba ni enterado de la existencia de esa consola, eso habla del mal desempeño que tuvieron.
Mal desempeño.
¿Y después de eso qué vino?
Y después de eso vino el Switch.
Al Nintendo Switch.
Que es el que vendieron 146 millones, que mencionabas.
El segundo más vendido, ok.
El segundo más vendido.
A ver, si te das un poco cuenta, déjame antes hablar del market cap de las empresas y a lo mejor nos metemos como a resumir en tu forma de ver cuál es el éxito de Nintendo. Porque si nos trajiste esta historia es porque tiene algo sexy la historia o algo que nos tiene que dejar como de mensaje, ¿no? El market cap, acuérdense que a la gente es más o menos, lo hemos hablado varias veces, pero es más o menos el valor de una empresa. En videojuegos, Sony es la tercera empresa más grande en market cap con 120 billion dólares.
Y 120 mil millones.
120 mil millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Es el tercero. Y el cuarto es Nintendo, con prácticamente la mitad, 69 mil millones de dólares.
Wow.
Entonces, Sony sigue siendo el doble, pero Nintendo en videojuegos es la cuarta. La primera es Microsoft, que habla en videojuegos, pero ahí metes no solamente el Xbox, sino muchos temas de computadora, en donde, pues, obviamente son líderes. Para que te des una idea, según yo, Nintendo, 70 mil millones de dólares, 69 mil millones de dólares, es más o menos el tamaño de empresas como Mitsubishi o como Banco Santander. Entonces, para que te des una idea de dónde está parado, para darle a la gente una idea del tamaño de esta empresa, ¿no? Entonces, pero a ver, resumiendo, vamos a meternos a resumir. Para ti, ¿cuál es el éxito de Nintendo o por qué es tan atractiva esta historia? ¿Dónde está el éxito de este señor que no me aprendí su nombre japonés? Tú lo dijiste muy bonito, pero ¿dónde estuvo el éxito de las siguientes generaciones que han hecho Nintendo algo exitoso?
Mira, yo diría tres cosas. Número uno, que lograron innovar en cada uno de sus baches, salir adelante, crear un producto que le interesaba a la gente, algo distinto, nuevo, llamativo. Y nunca se quedaron atrás y nunca se dieron por vencidos. Eso sería lo número uno, como la innovación y la resiliencia que han tenido. Número dos, yo podría decir que han tenido un impacto en el mercado tremendo. Han vendido más de 5 mil millones de copias de videojuegos y más de 836 millones de hardware, de unidades de hardware.
Sí.
Un montón. Se han posicionado en el mercado. Y número tres, yo diría que dejaron un legado en uno de los segmentos más importantes, que es el arcade, que fue como este boom que saltó a los videojuegos tanto portátiles como de consola. Entonces, ellos fueron los primeros en hacerlo, se metieron en un mercado de consumo estadounidense, donde también es muy difícil competir, con grandes como Sony, ya lo veíamos antes. Y el console war, ellos lo supieron llevar. El console war es este periodo donde existe este roce entre Sony y grandes. Así que esos son mis tres takeaways.
Sin duda, yo creo que la resiliencia de una empresa es algo que destacar. Uh-huh. O sea, es una empresa que ha tenido altibajos constantemente. Tú lo acabas de decir, ¿no? Cuando hay empresas que, si vienes de vender ciento y cacho millones de unidades, que te vayas a vender 13 o 14, hijo, hay quien quiebra la empresa. Y a mí me gustan dos cosas de Nintendo. Una fue, para mí, el primero que creó una historia, aunque fuera plana, con el Mario Bros,
sí,
¿no? Pero una historia plana, que avanzabas niveles y todo. Y además era una historia que quedaba cero violenta para cualquier tipo de persona, amena para niños, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los puntos. Y la otra es que se han ido adaptando. El Wii fue el primero que tenía movimiento, el de las pistolitas de los patos. Entonces, han leído bien al mercado, pero lo principal, sin duda, resiliencia. Ese es el mensaje de Nintendo, que, pues, al final de cuentas, yo pienso que todos nos debemos de quedar y ver sería bueno analizar después qué otras empresas son así de resilientes, que han durado tanto en el tiempo con tantos altibajos.
Uy, yo creo que hay muchas, pero sí estaría bueno incluir el análisis.
Bueno, pues se nos acabó el changarro, se nos acabó el tiempo de Noche de Negocios. Jordi, siempre de veras es una delicia, un deleite que nos acompañes en este programa.
Gracias por invitarme.
Historias tan padres. Desde luego que por aquí te vamos a ver otra vez. Muy buenas noches, Jordi. Me tengo que despedir del auditorio. No se pierdan el siguiente lunes, 9:30 de la noche en vivo. Aquí te voy a estar esperando. Aquí nos vemos el siguiente lunes, Noche de Negocios.
Noche de Negocios. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.